Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos en nuestro estudio al embajador de la República de Cuba en Francia, Elio Eduardo Rodríguez. Señor embajador, bienvenido a nuestros estudios.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por hacer esta escala en París. Cuba está inmersa en un proceso de cambio de la Constitución. El nuevo texto deberá ser aprobado rápidamente por la Asamblea Nacional del Poder Popular y sometido a referéndum a inicios del año próximo, 2019. Señor embajador, es sin duda alguna, un cambio de gran calado. ¿Cuáles son los principales motivos de este cambio de la Constitución cubana?
Sí, en efecto, es el proceso político más importante que estamos desarrollando en estos momentos en Cuba. Bueno, Cuba ha ido cambiando mucho desde el año 59. El gran cambio se produjo en el año 59 y a partir de ese momento hemos ido actualizando permanentemente el funcionamiento de nuestra sociedad. La Constitución actual que funciona en Cuba está en vigor desde el año 1976 con pequeños ajustes ulteriores, pero realmente los grandes cambios que hemos hecho en el país en los últimos años indican la necesidad de hacer un cambio en la Constitución. Se ha presentado un proyecto que genera grandes modificaciones, más de 80 nuevos artículos. Se está presentando un proyecto de Carta Magna mucho más amplia que responde a la realidad actual del país. Y hoy estamos desarrollando una consulta con la participación de todo el pueblo en las universidades, los centros de trabajo, las escuelas, con vistas a que la población pueda dar sus criterios sobre cuál es la Constitución que debe adoptar Cuba para el futuro. La idea es terminar este proceso a mediados del mes de noviembre y presentar el proyecto final de Constitución a un referéndum popular que debe tener lugar en el mes de febrero, con vistas a ver finalmente adoptar la nueva Constitución en el mes de abril.
Señor embajador, ¿tiene usted algunos elementos de cuáles son los dos o tres temas que más debate o que más cambios están generando en esta polémica, en estos intercambios en Cuba?
Como le decía, la modificación es muy amplia. Hay propuestas que modifican la estructura del Estado, la separación entre la función de jefe de Estado y jefe de gobierno, la creación por primera vez la figura del primer ministro. Pero también hay otras modificaciones importantes. Por ejemplo, se debate mucho en la actualidad la propuesta de que se limiten a dos mandatos, solo a dos mandatos de 5 años, la función de los principales cargos del Estado. Hay algunos criterios sobre eso, una parte a favor, otra parte en contra. También se propone limitar a 60 años como máximo para acceder a las primeras funciones del Estado, las funciones máximas del Estado. Una persona con más de 60 años no debería acceder a las primeras funciones del Estado, las más altas. Y esos son temas que se debaten, algunas personas favorables, otras menos. También ha generado cierto debate en el país una propuesta referida a la cuestión del matrimonio.
Sobre eso volveremos, efectivamente.
La Constitución en Cuba recoge hoy el matrimonio entre un hombre y una mujer. Bueno, se propone en el nuevo texto el matrimonio sin diferencia.
Artículo 68.
En el artículo 68. Y eso ha generado en una parte de nuestra sociedad también cierto debate.
Embajador, es un proceso sin duda alguna muy innovador, entre otras cosas. Es una consulta que se hace no solo al interior de la isla. Han decidido ampliarla a la población de origen cubano que vive en el extranjero. Entiendo que se han recibido casi 40.000 propuestas provenientes de 102 países. ¿Tiene usted algunos de los elementos de lo que han sido esas propuestas, de los principales? Claro está.
En efecto, es novedoso en este proceso que se está también promoviendo la participación de todos los cubanos sin diferencia, ya estén residiendo en Cuba o fuera de Cuba, incluso de la comunidad cubana residente en Estados Unidos. Y se han recibido un numeroso grupo de propuestas en los más diversos temas sobre el texto del proyecto constitucional. Algunos de los elementos que yo mencionaba también han generado propuestas desde el punto de vista de la comunidad cubana residente en el exterior. También hay criterios sobre lo que estamos proponiendo en materia económica, es decir, el reconocimiento al papel de la inversión extranjera para el desarrollo del país.
Del mercado también.
El reconocimiento del papel del mercado, la coexistencia de diferentes formas de propiedad, junto a la propiedad estatal, pero también la existencia de la propiedad privada, de la propiedad, por supuesto, personal, de otras formas de propiedad como la empresa mixta. De manera que todas esas cuestiones están por supuesto, generando debate dentro y fuera de Cuba, en lo que se refiere a las comunidades de cubanos.
Volvamos al tema que usted hacía referencia, la cuestión del matrimonio, artículo 68, que parece que ha generado no pocos comentarios. Hay bastante polémica en este tema. Concretamente, como usted bien decía, se plantea ahora que el matrimonio se pueda realizar entre personas del mismo sexo, simple y sencillamente, pero entiendo que hay mucho debate en Cuba en este terreno. ¿Cómo va a ser definido esto? O sea, ¿cómo se va a decidir si este cambio, que es importante para la sociedad cubana, entra o no en la Constitución? Y además hay algo que sorprende, una sociedad que tiene más de 50 años luchando por el socialismo, que siga debatiendo si es posible o no tener relaciones entre personas del mismo sexo.
En efecto, hoy la Constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La propuesta es definir al matrimonio como la unión entre dos personas. El propósito es precisamente eliminar todo tipo de discriminación, que es, ha sido la esencia de nuestra política a lo largo de todos estos años, ¿no? Eliminar todo tipo de discriminación, ya sea por cuestión de género, de sexo, de raza. Pero hay una parte de la sociedad, sobre todo en el interior del país, determinados sectores, que tienen opiniones respecto a eso. Un sector más conservador, por decirlo de alguna manera. Bueno, está también aquellos que profesan diferentes religiones, que tienen otro punto de vista sobre esta cuestión, de manera que es un tema de debate. Bueno, existe una comisión nacional que está recogiendo todas las propuestas que se están haciendo. Habrá un trabajo de las comisiones del Parlamento nuestro que trabajarán sobre todas esas propuestas que se han formulado, y se tratará de presentar un nuevo proyecto que asuma al máximo las propuestas presentadas. Sin duda, el objetivo final será llevar al referendo aquello que haya tenido más aceptación en el proceso de consulta. Veremos qué resultado da. Todavía el proceso está en curso, quedan más de 2 semanas del mismo, y trataremos de llevar a ese proyecto final al referendo, recoger en él la mayor cantidad de propuestas posible.
Embajador Elio Eduardo Rodríguez, es un debate sin duda alguna muy rico, por lo que hemos podido leer, por lo que se ha visto, y sin embargo da la impresión que la prensa cubana no refleja esto, como que le falta más dinamismo, la prensa oficial, estamos hablando, claro está. ¿Por qué esta razón? Se han recibido decenas de miles de propuestas, ha habido decenas de miles de reuniones, según entiendo, pero no se refleja esto en la prensa.
Yo diría que sí se refleja en un sector de la prensa, bueno, la prensa radial, la prensa televisiva. Es verdad que hay veces que en la prensa escrita no se refleja con toda la riqueza necesaria, aunque ha habido también cada vez más artículos. Ayer precisamente uno de los diarios, Juventud Reverde, leí un artículo muy interesante que recogía opiniones de representantes de diversos sectores de la sociedad cubana, precisamente sobre el artículo 68. Es verdad que nuestra prensa todavía requiere más dinamismo en algunos temas, trabajar más sobre la realidad cubana. En eso estamos también, tratando de perfeccionar el trabajo de la prensa, con un compromiso muy grande de la prensa en Cuba de avanzar en ello, pero se está tratando de reflejar al máximo en la prensa, en los diferentes medios, ya sea radiales, escritos, televisivos, lo que está ocurriendo precisamente en este debate.
Hablábamos precisamente de los distintos tipos de propiedad que reconocerá la nueva Constitución, en caso que sea aprobada, claro está, sabiendo que esto, las consultas llegan hasta el 15 de noviembre, y como usted decía, el referéndum será a principios del 2019. Ahora bien, el tema precisamente de la propiedad privada, se reconoce de una cierta medida el derecho a la riqueza. ¿Quién define quién es rico y quién no será rico?
Nosotros, como principio en la sociedad, tratamos de tener una sociedad en la cual las personas tengan derecho a lo esencial en la sociedad: el acceso a la salud, el acceso a la educación, la seguridad social, en lo cual nuestro proceso ha hecho avances significativos, ha tenido avances significativos. No nos interesa en el país promover la excesiva acumulación de la riqueza.
¿Pero se está dando?
Se da en una pequeña escala, es decir, efectivamente, con la apertura a la propiedad privada en diferentes sectores, los pequeños restaurantes, otro tipo de negocio de servicio, bueno, hay cierta generación de riqueza, pero eso no es ilícito, es correcto que la persona reciba beneficios por un trabajo que haga, pero no nos interesa realmente promover que haya multimillonarios en el país, porque nos interesa ir a una sociedad donde cada cual pueda tener acceso a lo esencial de manera lo más igualitaria posible. sin caer en el igualitarismo esquemático, por supuesto, porque es imposible, no hay sociedad alguna que pueda funcionar de esa manera. Pero habrá que definir después en las leyes que deriven de la Constitución, porque una vez que adoptemos la Constitución, habrá que promover todo un proceso de cambio de las leyes, actualización de las leyes. Y en las leyes tendremos que definir cómo entender o cómo tratar de evitar una acumulación excesiva de las riquezas.
El referéndum al que será sometida la nueva Constitución tendrá como dirigente o estará a cargo en la presidencia el presidente Canel, Miguel Díaz-Canel, que tiene ya cumplido 8 meses en su mandato, si no mal recuerdo, entró en abril sus funciones. ¿Cómo están evaluando ustedes la presencia, precisamente el peso que va a jugar el presidente Miguel Díaz-Canel en este proceso de cambio sustancial?
Bueno, una vez que se apruebe la nueva Constitución, después del referendo, habrá que ir a un proceso de elecciones, porque habrá que elegir un nuevo presidente de la República, el primer presidente bajo la nueva Constitución. Habrá que elegir el nuevo primer ministro. Esas serán responsabilidades del Parlamento. De manera que habrá que someterse a ese proceso de elecciones en el Parlamento para las principales figuras del Estado. Hoy el presidente de los Consejos de Estado de Ministros, Díaz-Canel, sí continúa trabajando con gran dinamismo. Grandes esfuerzos se realizan en promover una dirección más colectiva en la sociedad y hay un reconocimiento en los cubanos del gran trabajo que está haciendo el presidente, visitas a terreno, contacto con la realidad, con la gente, enfrentar los principales retos y problemas que tenemos hoy en Cuba. Se aprecia realmente un respaldo a ese trabajo.
Es inevitable hablar de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. De manera breve, embajador, ¿cuál es la situación hoy en día de esas relaciones?
Desafortunadamente, los pasos positivos, modestos pero positivos, que dimos en los últimos 2 años con la administración Obama, hoy lo que vemos es una marcha atrás con el presidente Trump. Ha vuelto la administración norteamericana al discurso de la Guerra Fría, al enfrentamiento. Se han tomado medidas que entorpecen una evolución favorable en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, lo cual no es nuestro interés. Cuba ha reiterado su disposición a normalizar relaciones con Estados Unidos. Se sigue aplicando el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que ya lleva casi 60 años, que constituye el principal obstáculo para el desarrollo económico de Cuba. Precisamente el próximo miércoles, 31 de octubre, se someterá a votación de la Asamblea General de Naciones Unidas la resolución que exige el fin de ese bloqueo. Y seguramente, una vez más, contaremos con el apoyo ampliamente mayoritario de la comunidad internacional.
O sea, que ustedes esperan que se rectifique una vez más la voluntad de levantar el bloqueo a Cuba.
Sin duda, sin duda. La amplia mayoría de la Asamblea General, de los Estados miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas, votarán por el fin de esa política. El año pasado, 191 de los 193 miembros votaron a favor de nuestra resolución, solo se opusieron Estados Unidos e Israel.
Pues estamos ya llegando al final de esta escala en París. No nos queda sino agradecer al embajador de Cuba en Francia, Elio Eduardo Rodríguez, su presencia en nuestros estudios. Y a ustedes les damos una próxima cita aquí en Escala en París.